Don Darío Meso, buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Qué bueno que hoy es viernes, ¿verdad?
Thank God it's Friday, decía una canción, sí. Una película, no me acuerdo lo que era.
Es el día más bonito de la semana.
A mí no me desagrada, ya te digo yo. Y además esta tarde tengo bastantes planes, con lo cual a ver cómo compatibilizamos tantas horas.
Qué bien.
Gran película. Gracias a Dios.
Esa voz me es conocida.
Sí, sí, he vuelto.
Don Benito ha regalado Reyes.
Sí, afirmativo, ese es mi nombre, sigue siendo.
Cuánto bueno.
Pues sí, maravilloso. No estar en la mejor compañía.
No ha envejecido usted mucho desde la última vez que le vi.
No, solo han pasado 6 meses.
Pero, ¿vuelve?
Sí, ya estamos otra vez en marcha.
¿Ya te has formado lo suficiente?
No, siempre estamos en desarrollándonos. Pero bueno, sigue, por favor, acaba con las presentaciones.
Doña Magdalena Fuente, buenos días.
Sí, no me llames Pulido.
Ya te has aprendido hasta el apellido.
Sí, sí, porque siempre era Magdalena Pulido. Le digo, mi madre, un poquito chungo el apellido.
Y me está pasando lo mismo con Benigno, que le digo Benigno Afonso y es Benigno Guillén. Me está pasando lo mismo, le cambio el apellido y ya se te queda para todos los restos.
Macarena llegó tarde, Diego.
No, perdona.
Oye, ayer vi una amiga tuya, ahora te lo cuento.
Perdona, ¿sí? Que yo estaba ahí, además el
Doy
señor...
Fe.
Dafé, el compañero, estaba ahí alegando.
Sí, Macarena ha llegado hoy súper bien.
Yo he llegado, usted me dijo a mí que iba a empezar sobre las 9:20 y que por favor no llegara tarde. Joder, tengo el quiz ese de siempre llegar tarde. Yo no, el que empieza tarde es él, no sí, nosotros.
Es cierto.
Llegó tarde, Diego.
Bueno, siempre tienes la opción de José Daniel.
Ah, bueno, también.
Pues mire, escúcheme, esta mañana hemos estado haciendo un repaso de la semana informativamente hablando, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, como en el autonómico. Pasa que en el autonómico no pasa prácticamente nada, ¿no? ¿No tiene usted la sensación que Canarias está como en un Kit Kat?
En Santa Úrsula, ¿no? Santa Úrsula...
No, me digo Canarias, cada pueblo tiene su vida y sus problemas, y yo te cuento desde tu pueblo. Tu pueblo tiene... Ahí estuve por la tarde, te lo he contado, ¿no? Estuve por la tarde y me enteré de unas cosas.
Ay, Dios mío.
No se puede ir a una terracita de un bar a tomar un café tranquilo.
¿Y era de todo eso y la peluquería?
Ay, madre. Y yo tengo que ir a la peluquería hoy, así que ya verás tú. Esta tarde no hay quien me conozca.
Ahí te enteras de todo.
Pero escúcheme... Bueno,
hay desapego. Hay un desapego. Es curioso, pero... No ves que tenga mayor trascendencia las sesiones en el Parlamento. Sale una noticia en los periódicos, algo en la televisión, pero a nivel del público hay un desapego total.
La noticia de la semana es las camas elevables de las Kelly.
Sí.
Es lo más relevante. Y la visita al Papa, que parece que va a haber teletrabajo y tal.
Bueno, eso...
Y la feria de Renueva Hogar. ¿Pero qué pasa en Canarias? ¿Por qué estamos tan aletargados? ¿No tenemos problemas para que haya oposición diciendo que el gobierno no funciona, que el gobierno haya propuestas que ilusione a la gente?
Yo lo veo incluso en Tacoronte, en el municipio. Hay una demanda real de cosas que ves todos los días que el pueblo necesita. La gente lo comenta en las redes, pero no hay el siguiente paso.
O sea, oye, que son los 3 concejales, me cago en 10. Y en vez de 3 formaciones, estas tertulias se montan así de terrara, un concejal de Tacoronte, una concejal de Los Hilos. Tú te sigues de concejal, no has entregado el acta, ¿no?
No, porque voy a entregar el acta.
Porque estés hasta las narices. Estés cansadísima de aguantar.
Por llegar tarde a gente radio. Por llegar tarde a gente radio, te voy a quitar el acta.
Lo más bonito
y un concejal de Santa Úrsula.
Lo sí, más señor. Bonito es trabajar siempre por tu pueblo, evidentemente. A mí siempre me ha gustado la parte municipal. Yo sé que es la más costosa, la más tediosa, porque, bueno, pues te estás todos los días, como digo yo, en los periódicos, pero te dan palos, pero después...
Y en las lenguas del pueblo. Y
claro,
en las
pero
lenguas.
Después 3 o 4 personas, vecinos, tú les has ayudado, simplemente les has oído de sus problemas, aunque no les puedas ayudar, pero por lo menos eso, tener ese don. Yo siempre he dicho que el don de ser persona, de tener gente y educación, no se estudia en ninguna carrera universitaria. Y muchos quieren tener ese don con carreras universitarias y eso no se estudia en ninguna universidad del mundo. Te enseñan a tener ese don de gente y ser persona, porque al final tienes que ser persona. Y yo creo que cada uno tiene ese don. Yo, gracias a Dios, pues puedo presumir ese don porque simplemente soy así. Me dicen, pero es que contigo se portan mal, pero mi forma de ser no deja de ser tener rencor ni odio, porque al final pues no vas a vivir bien.
Es que yo creo que la gran suerte que tenemos los concejales, o sea, la parte de trabajar con nuestro pueblo, del sitio donde vivimos...
¿Por qué hablas tan mal? Concejales no se dice, se dice concejalos y concejalas.
Bueno, pues.
Es que es de Podemos, por eso dice concejales.
¿Eres de Vox o qué te pasa a ti?
No.
Concejales, así, genérico. Concejalos y concejales.
Iba a decir todes,
los cargos públicos. Los cargos públicos electos y los ayuntamientos.
Los cargos públicos y públicos.
Pues tenemos una oportunidad única que es la cercanía precisamente al pueblo. Estoy contigo. Yo creo que el mayor premio que tengo como concejal es la cercanía a mis vecinos. Y que te llamen y ser partícipes de sus problemas. A veces, como bien dices, tenemos, sobre todo los que estamos en la oposición, tenemos muy limitada nuestra capacidad de actuación.
También estáis los tres en la oposición.
Pero sí que es verdad que podemos visibilizar y sobre todo podemos dar acceso a información y a cosas que a ellos les cuesta mucho. O sea, ellos tienen que pasar por la ventanilla, pedir hora, pedir número, ir pasando por diferentes. Y a lo mejor nosotros le podemos dar pues incluso maneras de hacerlo más rápido, ¿no? Y eso es lo más satisfactorio con diferencia que tiene nuestro trabajo. Desde luego, económicamente, yo no sé ustedes, pero en Tacoronte, estando en la oposición, nada. Si voy al pleno, cobro, si no, no.
Nada es cero y tú algo os dan.
En el pleno, sí. ¿Cuándo te pagan por pleno? ¿Cuánto lo tienen ustedes?
Es uno al mes y...
¿Y los extraordinarios?
No, ciento y pico, no te digo exactamente porque no lo sé.
Pues si quieres oír una cosa divertida y simpática, yo lo tengo cada tres meses, evidentemente, porque somos un pueblo de menos de 5.000 habitantes y se escudan en eso, que lo tenemos cada tres meses. Nosotros ganamos por pleno 20 euros. Y por asignación política tenemos 10 euros por concejal.
Mucho, me parece.
Hombre,
bastante.
Es como los 5 euros los 5 euros del queso de el amigo Darío.
No se pagan comisiones, no se pagan nada.
Macarena. Eso es porque escucharon a Darío decir que con 5 euros hacemos.
Vamos a ver, Macarena. Es decir, que un concejal que esté en la oposición, que tenga que ir a un pleno un jueves por la mañana, tiene que pedir permiso en su trabajo. En su trabajo le van a descontar el día y después el ayuntamiento paga 20 euros.
Sí.
Pues eso no puede
eso
ser.
Esa es la realidad del municipio.
Pero hable usted con la secretaria, hable usted con intervención. Abre usted lo que sea, monte un pollo, porque usted no puede perder el trabajo y encima ir a pleno a hablar por el bien de los vecinos y encima perder dinero. Eso no se puede hacer.
Pues es real.
Es real. La realidad nuestra
es así.
Ustedes
ya están. Bueno. Pero bueno, que los ciento y pico euros, una vez descontado la parte de Hacienda y tal, se queda muy poquito y después, entre la rifa del...
La comida de tal.
Tal la comida. No el hombre, que pague el concejal el cortado, que para eso es el concejal.
No. Exacto.
Pues entonces, que se hace muy a gusto. Pero vamos, que no es un dinero que sirva realmente para nada. Es un dinero...
Ayer me preguntaba un político en pasivo, es decir, político retirado, político, política o politique, que si estaría dispuesto a entrar en un proyecto político para no cobrar. Me lo preguntaba directamente, me decía, ¿tú serías capaz de venir a la vida pública a intentar llegar a una alcaldía, no yo, sino en un equipo, sin cobrar? Es decir, cero euros al mes.
¿Y quién paga los gastos? ¿Tus gastos quién te los paga?
No,
pero
es que no es que vamos a ver. Es que ahora te lo digas decir confianza tranquilidad.
Dispara.
¿Es necesario dedicarle tanto tiempo a la gestión municipal? ¿O puedes tener una profesión?
No.
Y después vivir de esa profesión y después trabajar en el ayuntamiento.
Es imposible.
¿Por qué?
Porque,
¿y por qué se hacía antes de la transición democrática?
Pero Diego,
¿por qué antes los alcaldes no cobraban y los concejales no cobraban?
Diego, hoy en día...
Esto de cobrar los concejales y los alcaldes es de hace poco, ¿eh?
Mira, hoy en día, por ejemplo, en mi municipio, hablo por el municipio mío porque es pequeño, se liberan dos en las elecciones. En el mandato pasado yo estaba como alcaldesa liberada total y la primera teniente de alcaldesa que con la que tenía el pacto el Partido Popular. Somos las dos que estamos liberadas. Los otros concejales, a tiempo parcial, por 6 horas, cobrando un dinero que ya hoy en día en una lista electoral la gente no te va a ir, porque no te va. Hay gente que trabaja ganándose 2.000 euros para después entrar a un municipio a ganar 1.400 euros. Por 6 horas encima no vas a cotizar las 8 horas, sino vas a cotizar 6 horas. Y encima tienes que trabajar de lunes a domingo como el que más, porque yo, mis concejales, hoy en día le doy las gracias porque trabajaban tanto como yo o más que yo. ¿Por qué? Porque yo por lo menos estaba liberada y por lo menos cotizaba 8 horas.
Pero Macarena, si todo eso está
pero
muy bien.
No puede ser compatible en el sentido que hay
eso
muchas...
está muy bien. Y los que estaban antes y no cobraban, ¿cómo lo hacían?
Bueno, pues no lo sé si es que la forma se llevaba.
Por vocación y por relaciones.
Mi tío...
El pago era... el estatus.
Pero ¿cómo mantienes ese ayuntamiento? Tú en un trabajo 8 horas y poder compatibilizarlo con el ayuntamiento.
¿Hace falta 14 concejales para llevar un ayuntamiento de 14.000
habitantes? Por supuesto que no.
No, en los siglos porque
falta 14 concejales ganándose la vida en eso.
No, yo también estoy de acuerdo.
Y te digo una cosa, es decir, yo la persona que me lo decía sé que tiene capacidad suficiente económica, no hace falta trabajar porque tiene patrimonio, pero yo te lo digo sinceramente, a mí no me afecta el hecho de gestionar un área de un ayuntamiento como puede ser, no sé, me puedo imaginar varias. Desde mi conocimiento como prestador de servicios públicos, con un buen equipo de funcionarios, el político lo que tiene que es marcar las directrices.
Claro, pero tú has dicho un buen equipo funcionario, pero hoy en día carecemos.
El equipo funcionario no lo eligen los políticos.
Pero
es
que carecemos en las administraciones pero poco personal.
Porque hemos distorsionado lo que es la realidad de un municipio.
Yo, bueno, si me permiten.
Y el control absoluto del político sobre el funcionario.
También puede ser.
Voy a decir mi opinión.
Venga.
Mi tío se llama Gerardo Mesanoda. Fue el primer presidente del Cabildo de Fuerteventura de la democracia. Vale.
¿Puesto a dedo o elegido?
Elegido democráticamente.
Es que hay alcaldes de la democracia que no fueron elegidos.
Por asamblea majorera.
Vale.
Y él era presidente del Cabildo, trabajaba en Caja Canaria, que era lo que tú decías, Diego, trabajaba en Caja Canaria y hacía de presidente del Cabildo. Pero no cobraba nada por ser presidente.
En la democracia hay muchos alcaldes que han estado años sin cobrar.
Sí. Lo que pasa,
el último que yo conozca, Isaac Valencia.
Lo que pasa es que en aquella época el trabajo de presidente del Cabildo no era tan abultado. Tú piensas que el Cabildo, por ejemplo, ha cogido muchas competencias de la comunidad autónoma, los ayuntamientos han cogido mucha competencia cuando antes...
¿Y son los consejeros los que hacen ese trabajo o es que hay muchos más funcionarios?
Estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Es decir, lo que no puede ser es que en un municipio de 15.000 habitantes, que eso se puede llevar con 4 o 5 concejales, se puede llevar
menos,
con el completo.
Y menos.
Y tengamos
la historia reciente demuestra 12, que con 3
concejales, 12 concejales cobrando de los vecinos.
Para llevar un concejal
alumbrado público. ¿Cuál es tu área? Alumbrado público.
Con una empresa concesionaria.
Entonces hemos pasado de
y comercio y sin competencia.
Y con un técnico, exclusivo.
Termino ya. Entonces, dándole la razón en lo que dices tú.
Que yo he visto un concejal de cementerio,
Hemos pasado de un presidente del Cabildo que no cobraba nada por su trabajo porque también tenía menos. A que ahora digamos que haya muchos políticos que cobran y realmente su trabajo muchas veces no es necesario porque lo hacen los funcionarios.
Hombre, ¿tú sabes por qué se pagaban las procesiones? Porque era lo que cobraban.
Era lo que cobraban, claro.
Es decir, le pagaban a las procesiones porque les pagaban por ir a un pleno, a una junta de portavoces, a una procesión.
Que ahora no se cobra.
Ahora no, porque vamos, ya sería el colmo.
No, pero
lo estuvieron manteniendo durante mucho tiempo. Cobrando un sueldo y las procesiones.
Hay vecinos que todavía lo dicen, ¿no? Dicen, los políticos van a las procesiones porque les pagan. No.
Porque hubo un momento que era lo que cobraban.
Claro, exactamente.
No cobraban otra cosa, los que querían cobrar algo.
Exactamente. Ir a un acto, una procesión.
El caso de Tacoronte es un buen ejemplo de lo que estás diciendo, ¿vale? O sea, yo considero que si estás en la política y tú tienes que renunciar a tu trabajo, tú tienes que mantener a tu familia.
Evidentemente.
Pues ¿vale? Supuesto, y si es más de educación exclusiva, que estás 365 días al año y 24 horas. Y es una realidad. Pero claro, cuando por temas de pactos políticos, y el caso de Tacoronte, hemos pasado de hace 4 mandatos de tener 6 concejales liberados, más el alcalde, a tener 12 liberados.
Y se nota muchísimo.
Bueno, el presupuesto sí, porque ahora estamos pagando.
¿En el presupuesto? Porque en la gestión municipal tú me dirás.
No se nota. Y después, pues lo que estabas hablando ahora mismo.
Y cuesta el doble.
Que tienes, por ejemplo, concejales con concejalías en las que no hay competencias. Comercio, Tacoronte no tiene competencias, pero tenemos una concejala de comercio. Y como eso hay muchas cosas, lo acabas de decir también, el tema de alumbrado público, bueno, pues y encima no ves ese movimiento. Entonces, el problema es que en determinados ayuntamientos se ha puesto los intereses políticos y partidistas al servicio de eso. Claro, es muy comodito. Tú tienes ahora mismo, por ejemplo, Tacoronte, tienes tres partidos políticos en el grupo de gobierno. Y el mejor pegamento que existe es el dinero y el poder. Tienes a 12 personas que no se van a pelear aunque se peleen, aunque no se respete, pero no se van a mover del sitio porque están cobrando pues un dinero que en su vida particular la mayoría no han podido cobrar en la vida, ¿vale? Ni en su vida ni en bajada. Entonces, bueno, pues tienes ahí una gente cautiva que siempre te dirá lo que sí, y da igual si trabajan o no. O sea, lo importante es que mantengan ese pacto y que lo saquen adelante. Entonces, ¿quién pierde? Pues ahí sí es verdad que pierde el ciudadano de a pie. Ves que hay tanta gente mandando que realmente no hay una coordinación entre ellos, las cosas no salen adelante, se maneja a golpe de Facebook, porque es como se está trabajando ahora mismo en mi pueblo, que es el que conozco bien. O sea, hay un problema, se resuelve. O sea, el problema no existe hasta que no se plantea en Facebook. Una vez se plantea en Facebook o en las redes sociales, automáticamente hay que contrarrestar. Y entonces la foto, no es que se resolucione, sino la foto haciendo que lo está solucionando. Y el problema sigue. Ayer tuvimos una reunión en el ayuntamiento que nace en un problema que tuvimos con la depuradora, la desaladora que se quería montar en Mesa del Mar. Bueno, pues el gobierno, que en principio, el grupo de gobierno que en principio lo avaló y creía que era la solución, pues bueno, pues ha habido una demanda popular en otro sentido y se ha cambiado, ¿vale? Ahora ya lo que están buscando es el rechazo, porque se dan cuenta de que no es popular tener una depuradora en Mesa del Mar. Perdón, sigo diciendo depuradora, una desaladora. Ahora hay un proyecto muy interesante que bueno que promueve utilizar las aguas subterráneas de Tacoronte, que las hay, y sacarlas adelante.
La Coca-Cola ha dejado alguna ahí sin utilizar.
Sí.
Pero volviendo,
mira que la Coca-Cola tiene un pozo que no vea todo el agua que
saca.
Pero
ayer lo planteó Carlos, ostras, me fastidia porque no me acuerdo el apellido, el técnico este tan el ingeniero
Soler.
Carlos Soler.
Entonces ayer se planteó en qué estaba estado toda esta historia, ¿no? Entonces resulta que ha pasado 3 meses y se quejaba amargamente que en 3 meses no ha pasado nada.
Bueno, pues, ni en 3 años tampoco. Oye, ¿estuviste ayer en el obispo en el diálogo del Tacoronte?
No pude, no pude.
Yo tampoco. No, me quedó una pena, se me lió la tarde y no me dio tiempo.
Tenemos a Tachi, que está haciendo una labor ímproba.
Yo le he escrito esta mañana y digo, mándame el corte a ver si lo ponemos, porque creo que estuvo muy interesante la entrevista que le hizo el obispo.
Muy, muy, muy interesante. Tachi, compañero, le mandamos recuerdos desde aquí.
Un abrazote grande, a ver cuándo vuelves. Sí,
un gran periodista.
Mira, Benito ya ha venido.
Pero hoy Benito, sí tenemos que tener a los políticos con su sueldo y pagado.
Para ¿sí?
Que
se...
no, estoy de acuerdo.
Sí.
Estoy de acuerdo.
¿A quién? ¿A cuántos?
A los que creamos.
No habría que definir qué estructuras hacen falta por municipio, igual que se hizo una ley de administraciones locales donde el alcalde no podía tener un sueldo tope, no debería haber un máximo de dinero en función del presupuesto que gestionan, por ejemplo, por decir algo.
Sí.
Y que no, y si usted quiere tener 14 concejales, pues divide lo que tiene eso entre los 14.
Sí, eso sí, eso es lo que me parece.
Por ejemplo, ¿no? Y si no, pues hay 3 cojonudos que trabajan a full time y que tienen unos sueldazos.
Pero es cumplir.
Porque llevan toda el área de economía, de hacienda, de tributo, de cultura, patrimonio. Pues ese tío se trabaja 12 horas diarias. Venga, pues le pagamos, le pagamos.
Te lo explico. Ya la ley de.
Porque la gente viene a la política para buscarse la vida, coño. Vamos a ser claros.
La mayoría de los políticos
locales. Son gente que vienen a vivir de la política.
Los locales...
No hay vocación de... Esa pregunta que me hizo ayer ese político en retirada, pues chica, es clave. Es decir, ¿usted sería capaz de trabajar por su municipio gratis? ¿Sería capaz?
Sí, pero tendrá que vivir de algo, ¿no?
Claro, de su trabajo.
Exacto. ¿Vale?
De su trabajo.
Entonces,
sí, pero la pregunta clave es esa. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar por su municipio gratis?
Sí, pero ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto cobran las asociaciones de vecinos?
Espera, termino con eso, digo.
¿Y trabajan por un grupo?
Termino.
¿Cuánto cobra un presidente de una comunidad?
Termino.
¿Y trabajan por su comunidad?
Termino la pregunta. Ya la ley de base, el régimen local, dice que el grupo de gobierno lo compondrá como máximo un tercio de los concejales, ¿vale? Ya dice un tercio. Entonces tú, con un tercio ya podrías gobernar con el alcalde. No hace falta más. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacen los políticos? Dicen, bueno, pues necesito enganchar más gente con sueldo. Bueno, pues entonces, ¿qué hace? Pues empiezan a hacer...
Enganchar.
Claro, enganchar, porque...
Pero sí que le podemos poner el dedo al sol y taparlo. Pero que la vocación de servicio público es clave para todo esto.
Entonces hace los concejales delegados. Concejales delegados de urbanismo, concejales delegados de alumbrado, concejales delegados de no sé qué.
¿Pero qué hace un concejal delegado de urbanismo? ¿Qué hace? Porque yo me voy a un ayuntamiento como Santa Cruz o como La Laguna y un gerente, que es el que maneja el urbanismo. Y el concejal lo que tiene que hacer es marcar las pautas.
Planificar. Lo que tiene que hacer es planificar. Sí,
marcar
planificar,
las prioridades.
Planificar junto con los técnicos, planificar cuál es el desarrollo
político. Si queremos jugar a jefe de sección, no somos jefe de sección cuando somos políticos. Somos políticos. Y el jefe de sección es jefe de sección. Y si no tengo jefe de sección, me lo tengo que contratar. Sí. Porque yo no soy jefe de sección.
Pero tú, sin embargo...
Darío...
Termino. Pero queremos una persona... que se preocupe por el municipio, que sea competente. Esa persona la queremos nosotros de concejal. Sí. Bueno, pues si tú quieres una persona competente y tal, lo que no puede ser es que no tenga un sueldo.
Pues entonces quitamos al arquitecto municipal, al interventor, al secretario, porque si tenemos políticos competentes, ¿para qué queremos
un funcionario competente? Diego, pero es que los políticos son la voz del pueblo. Y la gente le vota a una persona para que esas personas hagan.
Y por eso tienen que hacerse profesionales. ¿Y después dónde van los políticos cuando llevan 12 años en la concejalía y no saben hacer otra cosa que ser concejal? Ir a procesiones, altos, festivos.
Claro que también los hay.
Porque yo lo que veo.
Pero al final los vecinos tenemos que decidir un poco cuáles son las políticas que hacen.
¿Qué rendimiento le dan al pueblo los concejales por su sueldo? ¿Qué le hacen? ¿Qué hacen? Hombre, aparte de ir a procesiones, fiestas, verbena y otros.
Muchos trabajarán, Diego.
A ver, Diego, yo lo digo por un municipio pequeño como el mío. Yo, por ejemplo, a ver, vocación tengo, porque si no, no me hubiese pegado 8 años en la oposición y no ganaba un duro. Evidentemente, si voy a esperar por 20 euros que me pagaban cada 3 meses, vamos, me volvía rica. Y 10 euros por concejal, yo nombro mi caso. En este caso, a mí me encanta por vocación, pero es verdad que si trabajo, necesito cobrar un sueldo para mantener mi familia. Yo me pegué 8 años en la oposición, 4 de alcaldesa y ahora pues para 4 en la oposición otra vez. A mí me gusta ayudar a mi pueblo y me gusta estar ahí porque si no me gustara no estaría ahí. Ya lo tengo claro que no hubiese estado 8 años en la oposición aguantando desplantes, insultos, degradaciones del Partido Socialista en mi municipio. Porque mira que aguanté palo y no te estoy hablando de cosas muy sencillas, te estoy hablando de cosas gravísimas. Y ahí estuve, pero porque me gusta mi vocación, me di cuenta en ese tiempo que a mí me encantaba la política. Y no estuve antes dentro de la política por el negocio familiar en un municipio pequeño que te ponen la cruz y te dejan de ir al negocio, nos crucificaron, evidentemente. Y al final pues di el paso con el apoyo de mi familia, en este caso mi esposo y mi hijo, que me apoyaron a muerte para que yo hiciera lo que me gustara. Hoy en día estoy estudiando la carrera de Ciencias Políticas y Sector Público porque es lo que yo llevo durante casi 16 años haciendo y en el mundo que me gusta moverme. Y estoy ahí porque me encanta, como le decía al compañero, de poder oír al vecino y poder ayudarlo. De sentarme con él en la plaza con los señores mayores, que me encanta estar con ellos porque es un aprendizaje todos los días de Dios con la gente. Y sentarte y tomarte un cortado, echarte tus risas y hablar, cómo va el pueblo, venga, no sé qué. Eso es vocación. Y yo creo que si al final después entras a gobernar, pues necesitas un sueldo. No un sueldo disparatado, acorde a lo que está el municipio. Cuando yo entré, mis concejales no cobraban comisiones por nada.
Te compro eso, porque presente la declaración de la renta. No, te lo compro.
Y presentaban la declaración de la renta.
Que los concejales, cuando entren a gobernar, presenten la declaración de la renta.
Es que es obligado.
No, que presenten la declaración de la renta de los últimos 3 años y le hagan... una propuesta económica de un 20% más grande que la media.
Pues estoy de acuerdo.
Pues entonces tendríamos que echar a la mitad de los concejales.
De todas maneras, Diego, ¿cómo?
A ver,
la mitad.
También hay una figura que no se usa, que sería lo más aceptable. Es decir, no tienes por qué tener dedicación exclusiva.
Exacto.
O sea, esa es la primera. O sea, ¿por qué te pones en dedicación exclusiva? Pues porque se supone que o tienes tanto trabajo que no puedes dedicarte a otra cosa, o porque compaginar...
Un alcalde no lo tienes que ponerlo de dedicación exclusiva, porque un alcalde tiene que estar en la calle.
Por supuesto. Pero bueno, hay concejalías.
Exacto.
¿Qué tal? O sea, yo tengo claro que si yo alguna vez... y si alguna vez estoy en un grupo de gobierno... Yo no puedo dejar mi empresa, pues yo tendré que tener una actividad parcial. ¿Por qué? Pues porque tendré que hacerlo compatible y que esa parte parcial me compense lo que no voy a trabajar en mi empresa. Es lógico.
Y entonces, esa parte parcial ya está.
Pero
entonces, ya está en la ley.
Pero no se usa.
Entonces,
claro,
sí se usa. Sí, perdón, entonces, ¿por qué se quejan de lo poco que le pagan por ir a los plenos?
¿Quién, yo?
Todos, en general.
Hombre, porque él sale de su trabajo, tiene que dejar su empresa, pierde dinero en su empresa, le descuentan el sueldo para ir a un pleno por 20 euros. Eso no tiene sentido, Diego. A la gente hay que respetarle eso. Hablamos de derechos, hablamos de igualdad.
Es como tiene casco, se da cuenta de cuando se pisa uno a otro que no se escucha. Se nota mucho.
Que al final habrá que respetar los derechos de los concejales iguales que cualquier trabajador.
Bueno, yo la pregunta que les hago es la que me dijeron a mí, ¿tú vendrías a lo público gratis?
Pues mira, casi gratis estamos trabajando.
Si me dices que quieres más gratis todavía de lo que estoy haciendo.
Yo, o sea, me pusieron una vez, yo fui a una lista electoral una vez y me pusieron un papel para firmar y digo, ¿por qué no preguntas esto? Bueno, yo estaría dispuesto a trabajar gratis. Como hasta ahora, ¿no? Porque cuando uno trabaja con un partido político, pero trabaja gratis.
Sí, pero la persona que lo
comentaba antes... Trabajar gratis no significa 8 horas, ¿no? Ah, digo yo, no. Benito, no.
Es que un concejal no hace falta que esté 8 horas.
Bueno, pero si tú gobiernas con un tercio de
los concejales, pues sí. Y otros no. Un concejal de asuntos sociales, entiendo que tiene que estar allí. El de Hacienda. Hombre, porque son...
Porque hemos acostumbrado a la ciudadanía que la política local es una cosa que no era. Y que además no es. Pero, porque, por ejemplo, un ayuntamiento... es que un ayuntamiento hasta hace 4 días no tenía competencia en asuntos sociales. Y todo ayuntamiento que se preciaba tenía concejal de asuntos sociales, me van a perdonar que yo lo puedo decir, en mi opinión, estableciendo redes clientelares con la miseria.
Bueno, de hecho...
Todos los colores políticos. Y es mi opinión.
El ayuntamiento puede coger
esa competencia. Y sin competencia. No tenía competencia. La ley de base de régimen local no le dio competencia a los ayuntamientos, hecho, hasta hace 4 días.
Eran los de competencias de asuntos sociales eran los que son de mayor de 20.000 habitantes. Bueno. Pero ¿qué han hecho los ayuntamientos? Eso es verdad lo que dices tú. Los de menos habitantes han cogido esa competencia, bueno, porque quieren ayudar a sus vecinos y todo eso, dirán muchos de ellos. Es que pero también existe lo que dice eso, Diego. La red clientelar existe.
De todos los colores. Vamos, de todos los colores.
Bueno, se habrá mal utilizado, pero también es verdad que la cercanía...
¿Por qué se ha cronificado las ayudas que se heredan hasta los pisos de ayuda y las ayudas de hijos a padres o de padres a hijos? ¿Por qué ha pasado eso? Sí, porque bueno, ha habido una manera de hacer política que ha indicado el camino. Uh-huh. Está, es decir, esto no ha caído de la noche. No viene toda la vida haciéndose así. Uh-huh. Que yo tengo 61 años y los asuntos sociales en la época de los 70... Lleva. De 70 a 80, los 70 y 80, eran las familias de las comunidades de vecinos las que ayudaban a las personas que pasaban momentos delicados. Le compraban una máquina de coser a la madre, ayudaban al niño que se había metido en la droga. Es decir, no había asuntos sociales y se atendían. Porque la gente en este país ha sido buena gente toda la vida.
Pues bueno, como compagina ahora y meta lo de inmigración ahora en el siguiente.
Ha sido una estrategia política y nos han metido en un camino que eso no es así.
Pues como meta la inmigración ahora.
Un concejal de asuntos sociales, ¿qué hace? Más que cobrar favores, me van a perdonar.
No, hombre.
Sí, si se motiva mucho, creo que sale llorando.
Creo que lo simplificas mucho. Habrá quien lo haga mejor o peor.
Eso es reducción al absurdo, se llama en matemáticas.
Sí, sí, pero bueno, ahí es lo mismo que lo del que hablamos del alcalde. El alcalde tiene que estar allí 24 horas, 365 días.
Y estás vuelto de Vox.
¿Yo?
Un oyente.
Ah, vale.
No todo blanco y negro. No todos son iguales. ¿Sabes?
Hay gente que utilizará los servicios sociales para hacer política y hoy en día seguro que sí. Pero no todos son iguales. Claro. No todos son iguales porque por mi despacho como alcaldesa pasaba mucha gente con muchas dificultades y yo nunca aproveché el tirón. Más bien yo a lo mejor tenía que dar y me decían, no tengo para comprar un pan. Y al final se lo daba.
Claro.
Porque es que yo vengo, claro, de mi bolsillo. Nunca di de las arcas municipales nada, nunca. Igual que cuando iba a visitar mi centro de mayores geriátrico, yo siempre le mandaba, en el tiempo que fui alcaldesa, le mandaba su cajita de dulce y siempre salía de mi bolsillo, no de las arcas municipales. Además, se puede comprobar con factura. Pero que hay vocación, porque además tú también vienes, los de pueblo, los que somos de pueblo, políticos de pueblo, y hemos visto lo que hemos pasado. Yo vengo de una familia humilde y sé lo que es pasar miseria. Entonces, al final, ¿hay gente que lo aprovecharán? Pues mira, el karma existe y al final todo se paga aquí en esta vida. Utilizar unos servicios sociales para hacer política es lo más rastrero y más sucio que hay. Pero hay gente con mucha capacidad de llevar servicios sociales con honestidad y transparencia.
Yo creo que al final lo que hay que llenar la política, igual que el mundo en general, es de buenas personas.
Sí.
Si tú eres una buena persona y tú dices, oye, yo soy buena persona, soy honrado conmigo mismo, soy honrado con mis vecinos y yo soy concejal de alumbrado, pues le dedico 2 horitas a la semana o 3 y a mí no me paguen sueldo porque no me hace falta.
Camina a los barrios, los concejales caminan los barrios. Bueno, los que quieren caminar, evidentemente.
No, me ha hecho gracia, Darío, que hayas traído el tema de en mi calle hay unas farolas que llevan, bueno, pues 12 años sin poner, ¿no? El anterior mandato se aprobó el presupuesto y todavía no se ha podido ejecutar. Lo desconozco el porqué, pero la calle El Mato sigue estando oscura, sigue siendo un problema. en el Tacoronte del siglo XXI.
¿Se ha renovado el contrato de que tiene la concesionaria de alumbrado público? Ya está,
ya
te ha dado la explicación.
Pero está el presupuesto
está
aprobado.
Está prorrogado, sí, pero es que las empresas cuando tienen contratos en precario, pues aprietan.
Porque a lo mejor hay alguna deficiencia ahí que no se puede...
¿Cuántas prórrogas le han hecho el contrato de mantenimiento?
No lo entiendo.
Hay algunas que todas. No tienen ni contrato, ¿verdad, Diego? En la quinta, algunas que no tienen ni contrato.
Entonces, a mí me gustaría, de verdad que me gustaría que la clase política de este país fuese vocacional de verdad. Y yo creo que no, ni el 10% de los que yo conozco tienen vocación de dedicación pública en su tiempo libre.
Yo
como
creo,
hobby.
Creo,
porque le gusta a su pueblo, porque quieren participar.
Diego,
ni el 10%. Y si no, cuando uno hace una reunión de un partido político y quiere generar un debate, ¿cuánta gente va?
Nadie.
Pero está. Gratis. Y después, lo primero que te hace cuando dices una lista electoral es... ¿Voy a entrar? ¿Voy en puesto de salida o no voy en puesto de salida?
Sí, hay gente que participa más, otra participa menos, pero hay gente que sí.
Te pide número. Hay gente que te pide número y sueldo. Eso sí es verdad.
Hay gente que dice, a mí ponme para atrás.
Y después hay gente buenísima que te dice, venga, vamos a ayudar, pero a mí ponme para atrás.
Para hacerte el favor de completar la lista.
No, te dice, ponme para atrás porque yo te ayudo, pero no me puedo comprometer.
Yo para entrar en política, sea cual sea el nivel de dedicación... deberían acreditar una capacidad económica de subsistencia con una profesión conocida, ya sea camarero,
bueno,
taxista,
pero esto lo hacemos
labrador.
Uno presenta el patrimonio y presenta todo.
Eso no tiene nada que ver. Bueno. Había un proyecto político que yo estoy enamorado de él, que se llamaba Unión, Progreso y Democracia, que eso que he dicho de pedir la declaración de renta de los tres últimos años.
Pero eso es fácil.
Incrementar, sí, pues, tan sencillo que nadie le hizo ni puñetero caso. Ni la mayoría de los españoles sabía que esa propuesta estuvo en el Parlamento de este país. Que los sueldos de los cargos públicos estuviesen, como mucho, en un 20% por encima de la capacidad que tienen ellos de ganarse la vida. Con lo cual, si hay gente que llega a la política sin declaración de la renta, que no han trabajado en su vida.
Eso sí es verdad.
Entonces, ese tipo de medidas que seleccionan de alguna manera, oye, que no venga usted a lo público a inflarse.
A buscar un puesto de trabajo.
No.
Que haya gente que entra a buscar un puesto de trabajo.
Y son de todos los colores. Sí, que no, esto no es exclusivo del PSOE, de coalición o del PP.
De todos los colores. Sí.
Esa vueltita de tuerca, yo como ciudadano me lo planteo. Digo, a mí la pregunta ayer me gustó.
Sí, como pregunta, como
debate.
Oye,
si tú eres capaz de juntar 20 personas que se pongan en una lista electoral con el compromiso de que voy a trabajar por mi pueblo sin sueldo, sino que yo me busco la vida con mi trabajo y después vengo aquí, como voy al bingo, o como voy a la cafetería, o como voy al gimnasio.
Mira, la formación de Podemos.
Que no me cueste dinero.
La formación de Podemos. Y lo siento en el alma, pero es que yo en ese aspecto soy muy crítica con Podemos y con el PSOE, yo soy muy crítica. A ver, Podemos venía presumiendo, lo digo por mi municipio, venía presumiendo las asambleas que todo era por vocación, por ayuda al ciudadano, la participación ciudadana. Pero yo veo que cada uno está cobrando los sueldazos en el municipio de Los Hilos y no han dejado de decir, pues mira, a mí cóbrame menos porque yo creo que con esto lo tengo merecido, porque mi formación viene alegando eso. ¿Tú has visto alguno de Podemos que se ha bajado el sueldo o que está por vocación trabajando? No. Todos son pamplinas, pero son los que se llenaban la boca de agua en las asambleas
dando
y
en los discursos.
Diciendo, yo nunca fui a decirle a mi gente que yo no iba a cobrar por ser alcaldesa.
Sí, algo parecido a lo que ha hecho Manolo Domínguez Fernando Clavijo llegando al gobierno de Canarias prometiendo bajar el IGIC y no bajándolo.
Ha hecho otras cosas que no hizo Ángel Víctor Torres y lo que no hizo tampoco Pedro Martín. A mí no me vengan a decir que Fernando no ha hecho cosas, ha hecho que ha tenido sus errores,
ha tenido muchísimos
problemas y tú sabes, uno de los problemas gordos que ha habido en Canarias ha sido la emigración y no se ha pasado fácil, ¿eh?
La semana que viene vamos a
tener
aquí un invitado.
No se ha pasado fácil. Yo creo que ha sido un presidente coherente.
Vamos a ver, ¿a quién le ha afectado de que lo que está en esta mesa en su calidad de vida la inmigración? ¿A quién? ¿Quién se ha sentido agredido por un inmigrante? ¿Que le han quitado un trabajo a un hijo? ¿Que le molesta la presencia? ¿A quién le molesta la inmigración en estos últimos tres años?
Mira, más que
molestar.
Perdón, que es que voy al siguiente. ¿Le ha molestado alguno? Porque a mí me llama la atención ver grupos de chavales y tal. Pero a veces me ha llamado más la atención ver cómo se malgasta el dinero en atenderlos mal. Porque si alguien ha ganado en estos tres años, han sido muchas empresas. Muchas empresas que se han inflado a ganar dinero.
Y ONG y todo.
Y saliendo del paso, hay gente que tiene propiedades pagadas con dinero público que se las han alquilado a la administración pública en vez de que la administración pública haya puesto centros de residencia para menores. Con los alquileres que han tenido a las administraciones públicas y a las ONG. Ha habido gente que se ha inflado a ganar pasta. Pero inflada.
Sí, eso es verdad.
Y precisamente los que se han inflado a ganar pasta no eran gente que estaban en el sector de la dependencia de menores, ni del cuidado de menores. al estilo Soluciones de Gestión, que no habían comprado una mascarilla en su vida. Y se hincharon. Pues con los menores en Canarias ha habido algo parecido.
Sí.
Y la semana que viene tengo aquí a un invitado que me ha comentado y me ha enseñado.
Lo hablamos la semana pasada, ese mismo tema que ibas a invitar.
Pero no, no, no ha podido.
Ah, vale.
Y además me ha enseñado cosas y he dicho, quiero verlo más, vale. Quiero ver más cosas. Quiero ver más cosas. Pero tiene papeles, porque además trabaja donde trabaja, tiene papeles que son impresionantes. ¿Cómo se han adjudicado contratos?
A dedo.
A dedo. Por unos importes ajustados a ley, pero uno y otro y uno y otro y uno y otro. Y al final son millones de euros.
Bueno, tú sabes la historia que conté
yo. Y esto, de verdad, es una cosa que a mí me duele decirlo, pero estoy pendiente de que me lo enseñe todo, está invitadísimo. Cuando él quiera viene y cuenta lo que quiera contar. Pero claro, yo no sé quién. Es decir, a mí me gustaría que la sociedad se revelara con este tipo de cosas. Porque hay muchos que han visto y han pasado delante, visto pasar por delante los contratos. ¿Y por qué no se denuncian esas cosas? Y vamos, coño, 150 euros diarios por niño.
No tiene sentido.
Y sacamos pecho que estamos dentro de las normas europeas.
Y después
pero una cosa es atender a uno.
¿Ves tú que?
Y otra cosa es atender a 5.700.
Bueno, salía hace poco en las redes, ¿no? Le hicieron una entrevista a un inmigrante, era un periodista conocido. Lo que pasa es que el inmigrante no sabía el periodista, lo que estaba buscando en la polémica.
Yo he invitado a inmigrantes y no han querido venir. Los he invitado sí. Y no han querido venir.
Y le preguntaron que cuánto cobraba. Dice, no, a mí me
en un colegio vinieron dos. Pero gente de esto, te voy a contar, en una terraza de un bar, cuatro chavalitos jovencitos con dos personas que cobran sueldos porque están en una ONG desayunando.
En un bar.
¿Quién lo paga?
Nosotros.
Tú. Vale. Pues ya está, todo dicho, ¿no?
Pues este chico le pagaban 400 euros para el alquiler y 800 euros para que se pueda gastar en comida y en ropa. Y después tienes tú... Que parece demagogia, pero es que es lo que está pasando. Mi madre cobra 600 y pico euros.
De una pensión.
De la pensión,
exacto,
porque en aquella época, pues mi madre no trabajaba, trabajaba mi padre y mi madre, exacto, que era profesión ama de casa.
¿Cuántos trabajadores canarios ganan 1.000 euros al mes?
Montón.
1.400. El salario, ¿cuánto?
Un montón de gente.
¿Esos señores le pueden dar 400 euros a sus hijos cuando cumplan 18 años en un regalo?
No,
no.
¿Le pueden dar un monocultural para que vayan al cine los fines de semana?
No.
¿Le pueden dar 20 euros todas las semanas para que se vayan a tomar Fanta? Pues hay quien lo tiene. De tus impuestos. De tus impuestos. Del impuesto de la gente que gana 1.400 euros.
Que sí.
Y eso después dice, no, es que vienen las unas llenas de boxes. Que esto no lo pueden arreglar gente normal, tío. ¿Y
quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a pagar?
No, que lo va a pagar, que lo está pagando.
que
eso están cobrando. Eso no va a la deuda. No sé si va a la deuda de la nación, del Estado.
Sí, sí,
de...
sí. Seguimos pidiendo prestado, ¿no?
Los que están haciendo el trabajo lo están cobrando. Y lo están cobrando en tiempo y forma. Y si no, llaman a Víctor Torres, que le levanta los pies del suelo a la funcionaria que no le firme la factura de acuerdo y se la pagan al día siguiente.
Pero no podemos ni hablar con demagogia, ni tampoco no hablar del tema, porque parece que cuando uno habla del tema dice, oye, pues tú eres racista o tú eres... Pues mira que no, yo estoy planteando
lo que sí, la
un
gente
problema
tiene miedo
social
de hablar,
y un problema económico.
La gente tiene miedo de hablar y el empleado público que es testigo de este tipo de cosas le cuesta porque sabe que las represalias son graves.
Claro.
Cuando se denuncia públicamente este tipo de cosas, cuidado.
Claro.
Cuidado. Bueno.
Pero es que todo...
Vamos, las represalias, no es que cuidado que te metes en un lío legal, ¿no? Te metes en te complica la vida tú.
¿Y el de delincuencia? No es el mismo tema. Cuando te pones a hablar de delincuencia y hablan de en el País Vasco que el 70% de los delitos cometidos son cometidos por extranjeros.
¿Quién dice eso?
Eso sale en las noticias.
Hay muchas que
noticia?
No salen, porque yo...
¿En qué
no te dicen de qué nacionalidad es cuando dicen...
Habla Macarena, que se lo voy a buscar en el móvil.
No, escúchame.
No, pero es verdad,
escúchame,
porque
es que
salen muchas
cosas...
En las
estadísticas cosas oficiales no salen las
y no te dicen de dónde
¿quién
son.
¿Quién da los datos?
Si son de aquí, si son de fuera. Que, no dan.
Exijamos que los datos incluya eso, que es lo que quiere la policía, que se exija que en los datos oficiales aparezca
exacto
la nacionalidad, pero...
Pero no la pone, no les interesa.
Entonces genera el bulo, ¿no? Y yo no te digo que no sea verdad, pero yo no tengo datos.
Vale, pues yo te lo tengo aquí.
Sí,
pero he sacado un pantallazo.
De Avise Pérez, de Vito Quiles, de
HOI. No. Pero toda la realidad no te la sacan. No les interesa.
Hay un tema que no es lo mismo.
Que puede ser verdad, pero yo no, para mí no son datos oficiales.
Pero tiene que un poco que ver en esto, ¿no? O sea, la administración nos exige a nosotros una serie de normas, pautas, que después no aplica. Yo, por ejemplo, el caso del mundo sanitario, ¿no? Tengo mi hijo, tengo mi mujer.
¿Trabajando?
Trabajando en eso, o sea, están titulados, mi hijo es médico, mi mujer es enfermera. Y cuando tú ves cómo la administración trata a sus empleados, te quedas asustado. O sea, por ejemplo, el tema de lo de las guardias, ¿no? O sea, es esclavitud. O sea, que intenta hacer tú algo
mínimamente... ¿Por qué contamos
solo
lo malo? ¿Pero por qué contamos solo lo malo?
Porque
¿tú conoces a alguien que no quiera trabajar para la administración pública? ¿Por las condiciones laborales?
Sí.
¿Tú conoces a alguien? Yo no conozco a nadie.
Mi hijo.
Y porque trabaja porque quiere, porque mira que hay trabajo por fuera, ¿eh?
No,
eso que está diciendo Beni
está fuera.
No sé qué tipo de contrato tiene tu hijo, pero yo no conozco ningún ciudadano de a pie que no quiera trabajar para la administración pública. Por las condiciones laborales, pues por los sueldos, por los horarios, por todo. Sí, que los enfermeros y los médicos ahora quieran estar mejor todavía.
Perdona, Diego, y perdona que te interrumpa.
Que se vaya a la privada a trabajar de médico, que se vaya.
Bueno, pero es que, por ejemplo, el tema de las guardias está mejor regulado.
Pues ya está, vete. ¿Quién te impide irte a la privada?
Pero te estoy diciendo, mi hijo está, o sea, lo vivo en carne propia. O sea, no es que te estoy diciendo una cosa.
Que sí, Beni, que no te digo a ti que los de las guardias sean justos o sean injustos, pero que un funcionario, un trabajador público no tiene nada que quejarse porque lo privado está mucho peor. Es decir, yo no conozco a nadie que no quiera trabajar para una administración pública. No quiero, no lo conozco. Si tú los conoces y si tú dices, mi hijo, pues que se vaya a la privada, que dé una cola, ¿eh? Que hay gente que están buscando.
Él está
buscando
trabajando la privada. Hace años que trabaja en la privada. Claro. Él ahora mismo es director médico en una clínica en Pamplona.
Ayer también una persona me decía, es que tiene 2.000 euros de sueldo, 14 pagas, 2 pagas medias, no sé cuántos días de vacaciones, todos los derechos laborales y encima no le exigen nada.
Sí. ¿Hablando de qué?
De un empleado. De una administración local.
Ah, bueno, pues puede
2014 ser. Paga, no sé qué. Y lo mejor. Y encima no le piden nada.
Bueno, todos también.
No le piden nada, que no es la presión de una empresa que tiene que te llegar a final de mes, que tiene
una
que pagar.
Una privada, la presión es más complicada.
¿Sabes? No le piden nada. Estando acostumbrado a trabajar como trabajaba, ahora está en la gloria. Llega tarde, no pasa nada. Un día tiene asuntos propios, tampoco pasa nada. Tiene que ir al médico, pues que más das 2 horas que 4.
Bueno, en la privada no puede llamar a
en la privada.
Bueno, da asunto particular tiene 6 al año, parece que. Y después,
los públicos. ¿Tú cuántos tienes?
No, señor. Yo no tengo ninguno, Diego.
Porque a mi hijo se no me sigue nada, pero yo vengo aquí, doy la noticia, me voy a sacar sangre y vuelvo.
Claro, igual que todo.
Y no es un sacrificio.
Igual que todo.
No es un sacrificio.
Igual que todo.
Aquí un funcionario, un personal público, tiene que hacerte una analítica y no va hasta las 12 de la mañana. Sí, va.
Pero bueno, esos derechos estarían
Lo tengo también cerca.
Pero esos derechos estarían bien para todos también. Entonces, ¿quién tiene que empezar a ejecutar esos derechos? Pues tiene que empezar a ejecutarlos desde la función pública para que pues, se puedan extender con la empresa privada.
Se los va a quitar. Se los va a quitar.
No, para extenderlos a la empresa privada, no para quitárselos. ¿No?
Que lo pudiéramos hacer todos.
Pero entonces las cosas valdrían el triple. Porque en la administración pública no tienen que vender ningún tornillo, ninguna manzana ni ningún cortado.
No.
Pero en las empresas privadas hay que competir. Uh-huh. Y si hay que poner esos derechos que tienen ellos, que les importa un pimiento lo que les cuesta, porque no valoran el costo de hora, no les importa ni el número de expedientes que sacan, ni no les importa. ¿Cuánto vale hacer algo en la administración pública? Pues no lo sé. La insanidad tiene precio en el boletín oficial. Que de algún lado lo saca. Pero en la empresa privada no puede. Porque si tú le metes todos esos derechos, el cortado en vez de costar 1,50 te va a costar 3,80.
Bueno, pues hay que entender.
Sí. Dios, asuntos propios para un camarero. Le da el ataque de la risa a un hotelero.
No todos hay.
Le da el ataque de la risa.
Tampoco hay. Las cosas han cambiado. O sea, conocemos un montón de establecimientos que antes abrían todos los días y ahora te hablen 4 días a la semana. Porque no tienen capacidad, porque
sí,
tienen que descansar los camareros. Todo ha cambiado.
Pero se reduce la caja.
Sí. No,
y la factura de la luz y el alquiler y los seguros son los mismos.
Allí los restaurantes ya están abriendo los jueves y cerrando los domingos a mediodía. Y, y muchos no hacen cena.
Pero
ya
porque
tampoco.
No tienen gente tampoco.
Sí,
es que
también hay. El coste se quejan por los costes.
Sí, a lo mejor el número de horas.
Mira, la empresa privada cada una gestiona sus recursos como quiere, como puede, como más rentable
eso
le
es. Sí, pero
es decir, yo no entiendo un empresario que cierre porque
que
no puedo ganar dinero. No, el empresario siempre
tanto.
Quiere ganar dinero. Y si no, y si cierras porque le es más rentable cerrar que
sí,
que abrir.
Sí, también tiene.
O no quiere arriesgarse. ¿Sabes?
No, es su decisión.
Claro.
Pero que no se lloren tanto, coño.
Perdona.
Aquí yo veo todos los restaurantes llenos todos los días y deben ser todos funcionarios.
Sí, sí. Oye,
y los aeropuertos llenos de gente viajando por un lado y para otro y deben ser todos funcionarios.
¿La impresión la tengo yo solo o tú ves Santa Úrsula todos los días a mediodía llenos de restaurantes llenos en Santa Úrsula? Es una barbaridad.
Yo es que como en mi casa claro, todos los días no veo.
No veo los restaurantes. La gente sale, los funcionarios
sí,
comen,
no.
Todo.
Lo que sí es verdad es que ayer por la tarde que estuve en una terraza, la terraza estaba full.
Sí, sí.
Sí, sí están.
Y dentro, full. También estaban los otros dos negocios que están en la misma acera cerrados.
Sí, sí.
Es que depende.
Bueno.
Bueno, que tenemos que irnos. Yo tengo que ir al médico, que son las 10:30. No sé ustedes qué tienen que hacer.
No, no, pero no puedes, estar trabajando.
No, yo tengo que ir al médico ahora. Tengo un lío con el Servicio Canario de Salud. Cada vez que me ponen una cita que no es a partir de las 11 de la mañana, me cabreo con ellos y me hacen unas putadas. ¿Sí? Dice, bueno, te voy a poner la cita a las 10:30, pero un año después. Y te la tengo para mañana. Por cierto, ayer me llamaron para hacerme una colonoscopia. Digo, ya no me acuerdo de qué. No, es que tenía usted aquí. ¿Sabes cuándo me pidieron la colonoscopia? Me la daban para el 22. Me llamaron ayer para dármela para el 22. ¿Sabes de qué fecha tiene la petición?
Del 23,
ah, vale,
que
me extrañaba. Del año 2023.
¿Ves? Claro. Es que te lo iba a decir.
Del año 2023. Así que bueno, gracias. Yo ya chico, tanto
Te iba a decir que aquí había
no es nada. Chuto,
yo tengo suerte, tengo una resonancia, me la daban para septiembre de este año y me la dan ahora para junio.
¿Qué pasa? ¿Para qué quiero yo hacer una colonoscopia? Ni me acuerdo por qué me la mandaron.
Una cita antes de un año, qué suerte, Dios mío.
Bueno, pues nos reímos por no llorar, pero es una cosa que deberían estar trabajándose para que no pasara. Hoy había una noticia que decía que la lista de espera quirúrgica había disminuido, pero había aumentado la de especialistas y diagnósticos. Es decir, que recortan el periodo que estás en la lista de espera para que te operen, pero aumenta
pero no nos
el
quejemos,
tiempo que tardas en ponerte la
no
lista
nos
de
quejemos
espera.
De la sanidad, que por lo menos aquí estamos gozando, en otros países se tienen que pagar todo hasta una analítica, así que tampoco es tan malo la sanidad.
Sí, y en Alemania está mucho mejor que nosotros.
No, pero
sí,
tampoco
un consuelo de tonto,
pero
ese,
mira,
no,
no,
pero simplemente,
no,
simplemente pensando que la sanidad de este país estaba mejor hace 10 años que ahora.
Claro.
Es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué se está deteriorando la situación?
Vale,
porque
pero
si ya
que
lo hacíamos,
una sanidad
eso es lo que
buena,
tengo que pensar.
Tampoco es mala.